Seguimos con Antonio Mercader, Fernando Escriña, Esteban Valenti y Daniel Chaschetti. ¿Qué pasó?
Muy ofendido porque nos trataron de porteño en un SMS.
¿No? Ah, sí, hay un oyente
que nos aclare el oyente por qué motivo.
Marta de Positos dice, lamentable la imagen de algunos de la tertulia, parecen argentinos, Tomás.
Eso debe ser por ustedes dos,
no hay dos pueblos más parecidos en el mundo, digo, que los argentinos y los uruguayos. Dije argentinos y uruguayos, digo, es difícil para los terceros países reconocer a veces argentino, uruguayo. Distinto con los porteños, ¿no? Pero entonces, o sea, todo lo tomo como un agravio.
Éramos mucho más parecidos con los entrerrianos.
Sí, éramos.
Hasta.
Les propongo que hablemos ahora del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento para reparar, para indemnizar a familiares de militares y policías muertos por acciones de la guerrilla y también a desaparecidos en los años de la dictadura. Un proyecto que en realidad es del diputado Daniel García Pintos, que el presidente Tabaré Vázquez hizo suyo y mandó al Poder Legislativo, pero que ha despertado una polémica intensa dentro de la propia izquierda. Se sabe que va a sufrir modificaciones ahora en su trámite parlamentario. Entre otros cambios, se prevé que se separe el proyecto en dos, uno para indemnizar a familiares de militares y policías y otro a familiares de presos políticos y víctimas de la dictadura, que se agreguen más nombres a las listas ya presentadas e incluso que se baje el monto de la indemnización a las familias, que en principio está prevista en $150,000. ¿Cómo están viendo este debate? Ya habíamos hablado con ustedes cuando apareció el proyecto, ¿no?
Fuimos unos adelantados.
Sí. Inclusive sugerimos esta idea de dividirlo en dos proyectos para tratar específicamente...
Escuchar a la bancada de...
No, es algo obvio, no me necesitan escuchar. Cualquier persona razonable se da cuenta de que se están mezclando cosas y que es mejor tratarlas por separado. Por otro lado,
Es que meter las dos cosas juntas en un mismo proyecto forma parte del mensaje, entre comillas, que el Poder Ejecutivo quiere pasar. Y ahí está el problema, en todo caso.
Pero, por ejemplo, pueden ser concebidos como leyes gemelas. O sea, por ejemplo, en el año 85, en el bienio 85-86, el presidente Sanguinetti mandó dos leyes gemelas, que era la ley de amnistía para los presos políticos y la ley de amnistía para los militares. La primera salió, la segunda fue votada en contra en el Senado, y a partir de ahí se votó la ley de caducidad. O sea, uno puede concebir soluciones para un problema mediante un paquete legislativo. Me parece que acá debería, la comisión de diputados que está analizando esto, hace muy bien en separarlos, trabajarlas como leyes gemelas, pero construir argumentos y fundamentaciones, que es muy muy importante en una democracia. Es decir, la argumentación que lleva una ley tiene que ser clara, y en este sentido el proyecto de ley que envió el Ejecutivo no lo era. Por tanto, a mí me parece que está bien que la divida, está bien que se afine y está bien que el Parlamento acá juegue un rol, ¿no? Y por eso me parece que estuvo bien Vázquez cuando dijo el Parlamento es soberano y que el Parlamento trabaje. Entonces, ahí me parece que hay buen trabajo para futuro para los diputados, porque ahí hay que construir, tejer acuerdos también con organizaciones sociales, con las organizaciones de familiares, con las organizaciones del otro bando que se han formado recientemente y que tienen...
Del otro bando. ¿Qué dificultad terrible tenemos los uruguayos para empezar a comprender que cuando se envía una ley, digo, independientemente de su contenido, del monto de la indemnización, etcétera, cuando se envía una ley cuyo mensaje es, en algún sentido, demos vuelta a la página, reconozcamos que ha habido víctimas, reconozcamos que ha habido muertos en una sociedad que pasó una etapa muy conflictiva, estamos buscando si en la ley debe estar junto, separado, estamos buscándole la quinta pata al gato en un elemento que para mi juicio debe ser valorado en el entorno de lo que fue el discurso del presidente cuando dijo nunca más enfrentamiento entre los uruguayos. Yo sé que más de uno va a decir la teoría de los dos demonios, que se ha transformado lamentablemente en un excelente escudo para no analizar absolutamente nada de lo que pasó antes del golpe de Estado en el país, ¿no? Yo, que no soy partidario de la teoría de los dos demonios, sí digo que el mensaje debe ser visto como un símbolo de reconciliación. Acá no hay bando y bando en este aspecto. Y quienes más critican la teoría de los dos demonios finalmente son las que quienes terminan pregonándola y consolidándola. Entonces veamos con un poquito más de perspectiva histórica esto. Porque de lo contrario nunca vamos a poder superar el pasado.
El proyecto, primero fuimos bastante adelantados, porque hace dos jueves discutimos el tema. Yo me voy a referir también a ese debate, porque además fue precedido por la presentación de Miranda, que yo suscribí y suscribo plenamente. Este proyecto, que me parece incorrecto e injusto, las dos cosas, no porque repare a las víctimas, quiero hacer una aclaración. Ni veo ninguna mala intención, al contrario, creo que el presidente y el Poder Ejecutivo han mandado un proyecto efectivamente con un objetivo que ha venido trabajando desde el primero de marzo, el nunca más. Para mí el nunca más tiene dos componentes. Una componente, nunca más golpe de Estado, está claro. Nunca más dictadura. Pero otra componente es nunca más enfrentamiento entre los uruguayos. Vamos a entendernos claro, es decir, nunca más enfrentamiento en el sentido barbárico de la palabra. Confrontaciones políticas, culturales, ideológicas, de clase, existen y van a seguir existiendo, son parte natural de la vida de una sociedad. Las sociedades muertas no tienen. Yo, que vengo de una teoría de que íbamos a alcanzar el limbo de la historia, el limbo de la historia, cada uno asaltar el Palacio de Invierno,
que se derrumbó junto
está
con
está claro,
el muro
no se logró, y yo creo que la vitalidad...
Por suerte no se logró, ¿no? Por eso estamos en una tertulia hablando libremente de todo.
Déjame hablar de un tema que es demasiado y me llena. Yo podría incluso tratarlo desde el punto de vista emocional, pero las dos cosas, nunca más enfrentamientos y nunca más dictadura. Y yo creo que el proyecto, así como está concebido, no apunta a ninguna de las dos. Y basta un solo ejemplo, las reacciones que ha producido el proyecto entre los sectores involucrados en la violación de los derechos humanos, más allá de las fechas, más allá de los episódicos, en todo, es unánime, hay un blog en internet que se recogen centenares de firmas de todo tipo de personas, es notorio que ha abierto un debate, que es bueno siempre que haya debate, pero desde una óptica, no se puede poner todo en el mismo plano. Entonces, yo creo que el objetivo, que es fortalecer el nunca más, es positivo. El camino que ha sido elegido no me parece correcto. Creo que en el Parlamento hay una actividad muy dura, muy intensa, que no es solo dividir, lo de dividir es importante hasta como mensaje, con una característica además. Adentro de uno y otro hay algunas cosas bastante arbitrarias. Es decir, pero además hay, lo que me preocupa todavía más es que hay ausencia muy grande. Es decir, ¿por qué faltan una cantidad de personas asesinadas en los cuarteles y reconocidamente asesinadas en los cuarteles?
Ese es un detalle que evidentemente está descuidado en el proyecto, ¿no? Porque si se incluyó a los desaparecidos, ¿cómo se explica que no estén incluidos los presos políticos que murieron en la tortura, ¿no? Deberían estar, sí, sin embargo...
Reconocidos, digamos, todas las víctimas, si se quiere, el espíritu es igualar. Lo que pasa es que no fue construido con ese espíritu. Es decir, es un proyecto basado esencialmente en reparar a las víctimas de los militares, policías y civiles que cayeron durante un determinado periodo, y del otro lado, que cayeron también en circunstancias muy diferentes, no sé por qué no incluye a Dan Mitrione el proyecto, será porque es norteamericano, pero yo creo que el proyecto tiene un contenido que hay que rescatar, que es, está bien, los uruguayos somos tan generosos y nadie nos tiene que pedir generosidad, porque hace 20 años que convivimos con esa realidad sin que hubiera un desborde en este país. Eso hay que reconocerlo. Todos sabemos.
O sea que la pacificación se logró.
Sí, no, pero.
En 20 años.
Vamos a echarlo claro. Bueno, pero yo estoy viendo de las víctimas. Porque yo te digo una cosa.
Los que quieren dividir el
proyecto. Ya que acá hay mucha gente que le pasaron cosas terribles.
No lo dudo.
Y terrible. De esas cosas que además no es que te pasaron.
No, pero nunca lo negué y siempre hemos hablado muy claro acá.
con una ley que a mí me produce, me revuelve
a uno de uno.
Bueno, sin embargo, la aceptamos, discutimos en el Congreso.
Se plebiscitó y el pueblo la...
Y absolutamente, y los uruguayos y la izquierda uruguaya aceptó eso y aceptó el debate democrático y está muy bien. Claro. Pero lo que no queremos es que veintipico de años después y un gobierno progresista revea de una manera de igualar con el rasero todas las situaciones, porque en eso no estamos de acuerdo.
Sí, a mí, digo, me parece bien que se separen las dos leyes. Digo, no veo inconveniente, creo que hay fundamentos distintos. Creo que hay situaciones distintas, muy distintas. El preso que fue torturado y muerto en una cárcel después del golpe de Estado, cuando ya los tupamaros estaban totalmente liquidados, cuando ya estaban todos presos y demás, digo, no es lo mismo que la situación de aquel guerrillero que 4 o 5 años antes enfrentaba a la policía, cayó muerto, pero con un arma en la mano. Digo, son situaciones
muy diferentes.
Por supuesto. De la misma manera que no es lo mismo comparado con la situación del civil y aquel pobre señor que un día estaba en Pando esperando el ómnibus para ir a trabajar al banco y pasaban los tupamaros alegremente en una caravana fúnebre, en un cortejo fúnebre, encajaron un tiro en la cabeza y el tipo murió sin saber por qué moría. Y bueno, porque a uno se le escapó un tiro, no se sabe. O el peón rural aquel que por casualidad descubre la trampa y le ponen una inyección de y lo matan. Digo, son ninguna situación es comparable. Y evidentemente merece dos tratamientos distintos, o sea que yo no le veo problemas. Pero sí creo que hay un elemento de justicia. Y hay que decir también que estas no son las primeras reparaciones, que ya el Estado uruguayo ha pagado importantes reparaciones en muchos casos. Porque hay gente que cree que estas son las primeras reparaciones. No, ya ha habido reparaciones a víctimas de la dictadura, ¿no?
Desde la audiencia hay más de un mensaje, por ejemplo este de José de La Blanqueada, pero no es el único, que consulta qué es en concreto la teoría de los dos demonios, porque se le ha aludido aquí más de una vez, bueno, y en distintos análisis sobre estos temas en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué es la teoría de los dos demonios?
Según yo la interpreto, la teoría de los dos demonios, por eso lo dije, es la mejor forma de no revisar nada de lo que pasó antes del 73. Que se limita a sostener lo siguiente, es aquella teoría por la cual acá hubo un enfrentamiento de dos bandos, tanto acá se ha mencionado, y dos bandos que pelearon en pie de igualdad, y en consecuencia justifica el acto de uno los actos de los otros. Es decir, se justifican mutuamente y se neutralizan y quedan en cero. Esto es otra cosa. Yo voy a lo siguiente.
Pero digo, vamos a dejarle Esteban a los dos demonios. Esto es la concepción de que todo se redujo en enfrentamiento entre la guerrilla, entre las diferentes organizaciones guerrilleras o de acción directa que hubo en el Uruguay, y los militares.
Y es funcional. Es funcional.
Esa es la teoría.
A los dos extremos. Y no es funcional a muchos que murieron, fueron presos, etcétera, sin integrar ninguno de los dos bandos. Antonio citaba lo de Pando. Citaba lo de Pando. En este proyecto, en el año 69, para los más jóvenes,
en plena democracia,
para los más jóvenes, año 69, 73, fue el golpe de Estado, se quiso copar una ciudad por parte de un grupo de iluminados que querían cambiar el sistema democrático del país porque era burgués y porque era la rosca y la oligarquía, etcétera, etcétera. Coparon una ciudad como la de Pando para después algún día copar la de Montevideo, según dicho de esa balsa, y en esa operación murieron 5 personas. Un civil, burgueño de apellido, que está en esta ley, un policía que fue herido y murió después, y 3 tupamaros. De los 3 tupamaros, 2 de ellos eran 2 chiquilines. Es decir, los tupamaros mandaron a Pando a 2 de sus chiquilines, uno de 18 años y uno de 19. Entonces, yo digo, qué cosa más terrible, ¿no? Qué cosa más terrible que pasó en este país, que hoy que somos veteranos todos acá, pensemos en chiquilines de 18 años que agarrando un fierro para ir a tomar Pando, y pensemos en la irresponsabilidad que supuso los dirigentes mandarlo.
En plena, es muy grave. En plena democracia, con parlamento funcionando.
Somos padres, Cristina, tú sabes perfectamente que yo no estuve de acuerdo con ello, incluso tuve duros enfrentamientos ideológicos.
Yo lo sé.
Pero también te quiero decir que a los de 18 y 19 años de esa época, yo me incluyo, no nos mandaba nadie. Lo hacíamos. Lo que
los inspiraban.
Los 18 que andan rompiendo vidrieras piensan que no los mandaban.
Eso que no los mandaba nadie.
¿Le ponemos puntos suspensivos a esta discusión?